ha llegado un hombre al cual fueron a buscar hace algún tiempo a las montañas de Galicia, donde vivía como un santo, y según algunos aseguran, haciendo milagros prodigiosos. La marquesa de los Vélez, que ha sido aya del rey, hallándose gravemente enferma, es quien le ha hecho venir, llamándole con mucha prisa, pero un viaje de tal naturaleza requiere mucho tiempo, y cuando el santo varón ha ido a visitarla para prestarle sus auxilios, la marquesa de los Vélez ya había recobrado la salud con otras medicinas. Sabíase de antemano el momento de la llegada, y la marquesa lo esperaba con afán, cuando su sobrino don Fernando de Toledo, que no había podido verla desde que regresó de Flandes por causa de la enfermedad que la señora padecía, sabiendo el alivio, se propuso visitarla, y lo hizo a la hora en que el santo varón de Galicia era esperado en casa de la marquesa. Los criados, que ya no le conocían porque don Fernando estuvo ausente muchos años, sin pararse a pensar que no hay caballeros de aquella edad y aquel porte capaces de hacer milagros, creyendo que don Fernando de Toledo era el santo varón de Galicia, abrieron de par en par la puerta principal y tocaron una campana que diera el aviso de la llegada, siguiendo así los mandatos de la marquesa. Todas las dueñas y las doncellas salieron a recibirle, llevando cada cual un cirio encendido, y muchas arrojáronse a sus pies y no querían dejarle pasar sin conseguir ante su bendición. Don Fernando creíase loco, sin comprender tan extraño recibimiento, y dudaba si sería un sueño todo lo que veía, o una triste alucinación producida por algún encantamento. Lo imaginaba todo menos la verdad, porque sin más noticias era imposible adivinarla. Hablaba, pero no le comprendieron, porque ninguna le quiso escuchar, embebecidas todas en sus adoraciones y atontadas por el ruido que todas hacían. Rozaban con sus ropas infinitos escapularios y las que se hallaban a distancia y no podían buenamente asirse a una prenda de su traje, le arrojaban a la cabeza sus amuletos cosidos con un puñado de gruesas medallas. Las más fanáticas empezaron a cortarle pedazos de su ropa y los guardaban como reliquias. Entonces llegó don Fernando a temer que le hicieran añicos para conservar devotamente los pedazos de su cuerpo, ya de sobra magullado cuando apareció la marquesa recostada en un gran sillón que sostenían cuatro lacayos, y al ver a su sobrino, y no al que aguardaba, luchando inútilmente con la tropa femenil de su servidumbre, diole tanta risa que no pudo contenerse y soltó el trapo a reír con más fuerza de la que pudo suponérsele cuando acababa de sufrir una enfermedad penosa. Pero el caso no era para menos. En esta corte hacen las gentes una vida muy particular y muy retirada. Por la mañana toman al levantarse agua muy fría y el chocolate. A la hora de comer siéntanse los hombres a la mesa y, como ya indiqué, las mujeres y los niños comen sobre un tapiz en el suelo. Y esto no se hace por conservar etiquetas ni respetos. Hácese porque la principal señora de cualquier casa no sabe sentarse en una silla. Falta de costumbre, pues hay españolas que nunca se han acomodado sobre un mueble de tal naturaleza. La comida es ligera y se come poco. Lo mejor que aquí se ofrece son los pichones, las gallinas y el cocido, que de veras lo considero excelente. Pero al más encopetado señor no se le sirven más que un par de pichones y un guisadillo insoportable, lleno de ajo y azafrán, luego ensalada y para postre alguna fruta. Terminada la comida, todos los habitantes de la casa retíranse a sus aposentos para desnudarse y dormir, poniendo sobre los colchones pieles de vaca para sentir menos el calor cuando éste aprieta mucho. A esa hora nadie transita por las calles, ciérranse las tiendas, el comercio se paraliza y todo aparece muerto. A las 2 en invierno y a las 4 en verano restablécese la vida. Vístense las gentes, ábrense las puertas y quien tiene medios come confituras y toma chocolate y agua helada. Después de lo cual sale cada uno a donde le llaman sus obligaciones, su conveniencia o su entretenimiento. A las 11 de la noche o a las 12 retíranse a sus casas todos los que viven decorosamente. Acuéstanse la mujer y el marido y una doncella tiende sobre la cama los manteles para que los enanos y las enanas puedan servir la cena, que suele ser tan frugal como la comida, limitándose a cualquiera ave guisada o algún pastel que abrasa la boca por estar más relleno de pimienta que de carne. La señora bebe agua solamente y el señor no bebe mucho vino, aunque generalmente lo prueba. Y terminada la cena, cada uno duerme como puede. Los que no están casados o hacen poco aprecio de sus mujeres, después de haberse divertido en el prado, a donde van medio desnudos y casi tumbados en sus carrozas en las últimas horas de la noche, cenan bien y montan a caballo, haciéndose acompañar por un escudero que va generalmente a la grupa, única manera de que su señor no le pierda pronto de vista, pues en las noches oscuras, como las calles tampoco están alumbradas y los caballos trotan a prisa, no hay otro medio posible para que amo y criado sigan en compañía. Además, libres y rodeados de tinieblas, la mayoría de los lacayos emprenden la fuga, pues no pecan de valientes. Este paseo nocturno se dedica siempre a una dama. Cada caballero habla con la suya en tales horas, y no faltaría una sola vez a su cita si en cambio le ofrecieran un imperio. Generalmente se interpone una celosía entre los amantes, pero a veces consiguen trasponer las tapias del jardín y hasta llegar a los aposentos de sus amadas. Su pasión es tan violenta que ningún peligro parece grande cuando se afronta para lograrla. Los amantes llegan a citarse muy serenos hasta en el mismo lecho en que duerme tranquilo el esposo, y según dicen los que tales amores me confían, se ven así durante algunos años y no se atreven a pronunciar una sola palabra. Nunca se amó en Francia como estas gentes aman aquí. Y sin contar los cuidados, las atenciones, las delicadezas y la constancia que muchas veces ocasiona la muerte, me admiran más que todo en los finos amores castellanos la fidelidad y el secreto. Nunca se vanagloria un caballero de haber recibido favores de una dama, y todos hablan de sus queridas con la misma consideración que si de la reina se ocuparan. Así las damas no desean agradar a otro que a su amante, porque de su amante reciben cuanto amor y cuanto respeto pudieran apetecer. Una mujer solo vive para el hombre a quien ama, y aun cuando solo de noche le ve, durante todo el día busca ocasiones de consagrar a su recuerdo muchas horas, recibiéndole unas veces y otras hablando de sus amores con alguna fiel amiga que conoce su secreto. En alguna ocasión, acechando constantemente detrás de la celosía para verle pasar. En una palabra, después de lo que averiguo respecto a los amores de los españoles, me veré obligada por completo a suponer que nació el amor en España. Mientras los caballeros en compañía de sus amadas gozan las ocasiones que la oscuridad les ofrece, los lacayos guardan los caballos a bastante distancia de la casa. Pero con frecuencia ocurre una desagradable aventura, pues careciendo casi todas las casas de lugar a propósito para verter inmundicias y basuras, a cierta hora de la noche, los vecinos arrojan por las ventanas de sus habitaciones aquello que no me atrevería yo a nombrar aquí. De manera que un enamorado español, deslizándose por una calle sin hacer ningún ruido, después de abandonar su caballo, siéntese inundado algunas veces de pies a cabeza, y aun cuando le acompañan riquísimos perfumes, el que a última hora sobre su cuerpo se derrama se hace sentir más que todos y le obliga, mal que le pese, a volver a su casa, mudarse toda la ropa y salir de nuevo a riesgo de llegar tarde a su cita. Cuando mueren un caballo, un perro, una gallina o cualquier animal, se le deja en medio de la calle para que allí se pudra, y esto se hace para evitar que la peste llegue a Madrid. Además de los medios referidos por los cuales pueden los caballeros acercarse a sus amadas, empléase otros varios, pues visitándose las damas con frecuencia, no es difícil para ellas cubrirse con un manto y salir como si a visitas fueran para entrar donde su amante las aguarda. Esto es tanto más fácil de hacer cuanto que las mujeres guardan el secreto de sus amigas, aun después de reñir con ellas, y aun cuando lleguen a odiarlas, jamás abren la boca para descubrirse ni acriminarse refiriendo sucesos que de sobra conocen. No hay alabanzas bastantes para su discreción. Pero es cierto que si esta no fuese tan grande, tocarían ser resultados terribles, porque, ya lo dije anteriormente, aquí se mata por una sencillísima sospecha. Ved cómo se hacen las visitas entre damas. Ninguna llega jamás a casa de su amiga cuando siente deseo de verla, pues la costumbre la obliga siempre a esperar que la otra le envíe un recado diciendo que desea verla. Para salir a visitar, las damas sírvense de sillas muy grandes, que se construyen para que pesen poco, aplicando la tela bordada de oro y plata sobre un sencillo armazón de madera. Cada silla tiene tres grandes cristales y la cubierta de piel delgada. entre cuatro lacayos, relevándose a trechos y sirviendo de dos en dos, cargan con la silla, y otro les acompaña para llevar el sombrero del que va delante, porque aun cuando haga un tiempo infernal, no es admisible que un criado esté cubierto delante de su señora, la cual va encajada en la silla como una piedra preciosa en su engaste. No suele llevar toca, y si la lleva, será con riquísima puntilla negra de Inglaterra de media vara de anchura, formando puntas como los encajes antiguos, muy hermosa y muy cara. Este adorno sienta divinamente. Una carroza conducida por cuatro mulas con tiros largos sigue pausadamente a los portadores de la silla. Dentro van generalmente dos escuderos y seis pajes. Las damas no llevan consigo en tales casos a sus doncellas, y aunque se hallen dos o tres dispuestas a seguir el mismo camino, cada cual ocupa su silla, sin agregarse las unas a las otras. No hace muchos días que vi un cortejo de más de 50 sillas y otras tantas carrozas enfiladas que salían de la casa de la señora duquesa de Frías, dirigiéndose al palacio de los duques de Uceda. La dama no se apea de la silla de manos hasta llegar a la antesala de su amiga. Por esta razón, para que los porteadores de silla puedan subir fácilmente, constrúyense las escaleras con peldaños anchos y de altura escasa. Al apearse, la señora despide a sus criados y les dice a qué hora deben volver a recogerla. Esta costumbre para todos resulta cómoda, porque las visitas hacense aquí tan largas que agotan la paciencia de cualquiera. En las habitaciones donde las damas se reúnen, jamás entran los caballeros. Ni a un marido celoso que pretendiera romper esta costumbre para cerciorarse de que su mujer no le había engañado, se le darían satisfacciones ni facilidades para que por sus propios ojos llegase pronto a convencerse. Los criados que guardaran la puerta no se tomarían la molestia de contestarle si su señora estaba o no estaba allí. Estas finas invenciones proporcionan a las damas libertades que no desaprovechan, porque no hay una sola casa de regular aspecto que carezca de un postigo trasero por donde pueden salir encubiertas sin ser conocidas. Añadid a esto que un hermano soltero viva con su hermana, un hijo mayor con su madre, un sobrino ya hombre con su tía y un tío con su sobrina. Y notad cuántos medios se conciertan para favorecer amorosas entrevistas. El amor es muy perspicaz y de sobra ingenioso, y no hay obstáculo que no venzan los amantes ni medio que no aprovechen cuando se trata de satisfacer sus pasiones. Algunas intrigas ocupan la existencia de un hombre sin que proporcionen la dicha extrema. Bien que para lograrla no se haya perdido momento ni recurso aprovechables. El amor todo lo aprovecha, verse una sola vez y agradarse. No se necesita otra cosa para ocupar en lo sucesivo el pensamiento y convertir la más ligera complacencia en pasión inextinguible. Hace algunos días que hallándome de visita en casa de la marquesa de Alcañices, una de las más encopetadas y virtuosas mujeres de la corte, le oí decir, tratando de todas estas cosas de amor y galantería: «Os declaro que si un caballero hablara conmigo a solas media hora y en todo ese tiempo no solicitara de mí todo aquello que su gusto pudiera desear, quedaríame contra él tan vivo y hondo resentimiento que hasta le deseara la muerte y a serme posible se la diera». «¿Y le concederíais los favores que solicitara?», interrumpió la marquesa de Liche, joven y muy bella. «Esto no es una consecuencia de lo que yo dije», añadió la marquesa de Alcañices, «y tengo motivos para suponer que no le concedería ninguno, pero al menos después de solicitarme yo no tendría reproches para él, mientras que si le viera solo en mi presencia y en exceso prudente y tranquilo, tomaría su serenidad por desprecio, pues no deseando hacerse dueño de mis gracias, probábame que no tenían éstas bastante poder para enloquecerle». Una cosa me parece singular y hasta inconveniente cuando se trata de un reino católico, y es la tolerancia para con los hombres que públicamente sostienen y visitan a sus mancebas, excusando toda clase de tapujos y misterios. Tanto más cuando las leyes prohíben tales desacatos, pero los españoles desprecian las leyes y entréganse a sus gustos, patentizando su apasionada inclinación, y nadie les reprenda esa falta. Los más viven amancebados, con una mujer, aun cuando a otra les unan lazos matrimoniales, y con mucha frecuencia los hijos naturales edúcanse y viven con los legítimos, a ciencia y paciencia de una pobre mujer que sufre viendo tales cosas y prudente calla. Es muy raro que los consortes riñan y más raro aún que se separen, como sucede con frecuencia en Francia. Entre las muchísimas personas que aquí he conocido, solo de una sé que viva separada de su marido, la princesa de la Roca, y habita en un convento. Poco molestan a la justicia los desarreglos domésticos. Paréceme verdaderamente muy extraordinario que una señora enamorada del caballero que le hace la corte no sienta celos por la manceba. Mírala como una segunda mujer, tan inferior a ella y destinada tal vez a tan bajos oficios que no puede tomarla en consideración ni establecer comparaciones. De manera que suele tener un caballero esposa, manceba y querida. Esta última es generalmente persona de calidad. Por ella ronda el enamorado toda la noche y por ella y por su amor arriesga mil veces la vida. Acontece con frecuencia que una dama cubierta con espeso manto, entre cuyos unidos bordes asoma nada más el rabillo del ojo, sencillamente vestida para que nadie la reconozca y cruzando las calles y paseos a pie, acuda a una cita. La poquísima costumbre que de andar tiene y su porte distinguido la delatan. Algún caballero repara en esto, la sigue y la requiebra, pero como a la tapada incomoda el acompañante, acércase a otro caballero que a su paso cruza y sin darse a conocer le dice: «Os ruego que detengáis a este importuno que me sigue. Su curiosidad podría molestarme y hacer que mis deseos no se satisficieran». Esta súplica es considerada como un mandato por cualquier gallardo español, que al oírla dirígese resuelto al galanteador curioso y le preguntan por qué razón acompaña contra su voluntad a una señora, y al mismo tiempo le aconseja que la deje seguir su camino en paz. Y si el interrogado se obstina, pronto lucen al aire las espadas y la destreza decide lo que ha de ser. Sucediendo que algunas veces luchan y se matan dos hombres que no conocen el motivo que les hizo arriesgar su vida. Entretanto, la dama se adelanta y desaparece. Dejándoles entretenidos en un lance, acude libre donde más le conviene y el amor la llama. Pero lo más delicioso es que puede ser el marido quien cierra el paso al nuevo pretendiente para que la mujer no haya obstáculos que le impidan llegar a los brazos de su amante. Hace algunos días, una dama que adora febrilmente a su marido, del cual conocía incorrectos procederes, tomó un manto y fue a esperarle a un sitio por donde solía pasar. Cruzóse con él y diole ocasión de que le dirigiera frases amorosas. Al poco rato, ella le tuteó. Este medio emplean aquí las mujeres para dar a entender su asentimiento. Y él propúsole una fácil aventura, que aceptó ella, con la sola condición de que no se permitiría descubrirle el rostro. Prometióselo el caballero y la condujo a casa de uno de sus amigos, donde pudieron gozar sus esperanzas. Y al separarse después, aseguró el marido que se consideraba el más dichoso de los hombres, pues en toda su vida no logró tan adorable fortuna. Diole además un precioso anillo y le rogó que lo guardara para recordarle alguna vez. «Yo lo guardaré cuidadosamente y volveré aquí siempre que tú quieras», contestó la esposa. «Pues tanto te place, me darás a mí lo que a otra darías, y los dos quedaremos contentos». Al pronunciar esta palabra descubrióse, poniendo al marido infiel en grandes confusiones, pues comenzó a pensar que de la misma suerte que había preparado aquella inconcebible aventura para mover su deseo, prepararía nuevas ocasiones para engañarle cuando gustara de algún hombre, y para vivir tranquilo desde aquel día, ordenó que dos dueñas no abandonaran a su esposa ni un momento. Sucede también a veces que un caballero, teniendo su casa muy distante del sitio donde a su querida encuentra por casualidad inesperada y dichosa, entra sin cuidado en la primera que le agrada, sin conocer al dueño ni saber quién sea, y ruega cortésmente que le concedan espacio y ocasión para tratar de un asunto con su dama, que solo de aquellos momentos dispone y son tan cortos que no bastan para ir en busca de otro refugio. Con esto, el dueño de la casa cédela por completo al amante y a su querida, que puede ser en alguna ocasión la esposa bien amada del que tan condescendiente se muestra. No hay temeridad que no lleve a cabo el amor en España, ni peligro que no desafíe para gozarse apenas un cuarto de hora. Recuerdo que una dama francesa, refiriéndose a un amante y hablando con una de sus amigas, le dijo: «Enamórale y de fijo se arruina. Esta máxima puede aplicarse aquí mejor que en parte alguna. Un enamorado no tiene nada suyo y satisface a la menor indicación que le haga ella, no ya en las necesidades y gustos de su querida, sino hasta sus más livianos caprichos cuando muestra deseo por alguna cosa. Y a pesar de tantas liberalidades, los amadores castellanos parecenme bastante menos finos que los franceses. Sin embargo, dicen que aman con más pasión, y su trato es, desde luego, mil veces más respetuoso, a tal extremo algunas veces que un hombre, cualquiera que fuere su linaje, para presentar una joya o una carta a su amada, hinca la rodilla en el suelo, y lo mismo hace cuando recibe algún objeto de manos de su querida. Voy a decir por qué acudían tantas señoras a casa de la duquesa de Uceda, señora amabilísima, hija del duque de Osuna. Su marido, que pretendía al par que el príncipe de Stigliano los favores de cierta dama, trabó con el príncipe una disputa en la cual salieron a relucir los aceros, y noticioso el rey de tan grave falta, les arrestó en sus propias casas, con absoluta prohibición de toda salida, consigna rigurosa que solamente se atreven a quebrantar durante la noche para salir secretamente a sus acostumbradas aventuras galantes. Lo más raro del caso es que, aunque ordinariamente la causa de estos arrestos suele ser alguna infidelidad conyugal, la pobre esposa no pone los pies en la calle ni una sola vez mientras dura el castigo impuesto a su marido, y esto mismo ocurre cuando el rey los destierra a sus posesiones. A propósito de esto, me han contado que la duquesa de Osuna pasó en una ocasión más de 2 años en esta especie de reclusión voluntaria, que es una costumbre aceptada por todas, pero que debe de aburrirlas excesivamente. A nosotras, las damas francesas, también nos toca alguna parte de estas enojosas obligaciones que la corte impone a las españolas, pues obligación es la que tenemos de hacer frecuentes viajes a Toledo y a Aranjuez al besamanos de la reina madre. No quería yo salir de Madrid sin haber visto la entrada del marqués de Villars, cosa que deseaba ardientemente. Como es uso y costumbre en este país, el marqués hizo su entrada a caballo, posición que no deja de tener sus ventajas para los hombres apuestos y de gallarda figura, y a la cual debe un buen servicio el embajador de Venecia, pues a la salida de su casa una falsa maniobra hizo volcar su carroza, vehículo tasado en 12.000 escudos, y el cieno, tan abundante en las calles en tiempos de invierno, que llega a formar arroyos en los que se hunden los caballos, dejó completamente inservibles los ricos terciopelos y bordados de oro de que estaba guarnecida. No dejó de sorprenderme que una cosa tan vulgar como son esta clase de recibimientos de nobles y embajadores despertare tanta curiosidad y entusiasmo en las damas de la corte, hasta el punto de que cuando uno de estos acontecimientos tenía lugar, ni una sola faltaba en los balcones luciendo sus mejores galas como si se tratara de recibir a un rey. Pero pronto caí en la cuenta de que la poca libertad de que disfrutan es la causa de que aprovechen la menor ocasión de hacer uso de ella. Estas fiestas les proporcionan lugar de entenderse con sus amantes, que desde sus carrozas, que sitúan a corta distancia de los balcones donde se lucen las damas que cortejan, sostienen con ellas conversaciones mudas en las que juegan el principal papel los ojos y los dedos. La presteza y habilidad con que juegan estos últimos me produjeron cierta admiración, por parecerme asaz difícil tal manejo. Pero tanto influye en ellos el hábito de usarlos que hace 2 días vi a 2 niños de 6 a 7 años sosteniendo una animada conversación por este procedimiento. Y si he de dar crédito a la traducción que de su plática me hizo don Federico de Cardona, que como yo la presenciaba, hay que confesar que la galantería nace en este país con las criaturas. La marquesa de Palacios, madre de don Fernando de Toledo, que es una de las mejores amigas de mi parienta, tiene una linda posesión llamada Igariza, situada a orillas del Jarama. Aunque es una señora de edad avanzada, nunca se ha alejado de Madrid a mayor distancia de 8 leguas, pues es también costumbre entre estas damas creer de buena fe que no están en relación con su grandeza y magnificencia el tomarse el trabajo de visitar sus posesiones, a menos que no sean ciudades importantes y sin duda por eso los denominan sus estados. Mucho discutí con esta dama sobre su indisculpable pereza y pude por fin decidirla a verificar un viaje en unión de su hija doña Mariquita, una joven blanca, rubia y bastante gruesa, 3 cualidades tan raras aquí en la mujer, que llama la atención la que como doña Mariquita las posee. También fueron de la partida la joven marquesa de la Rosa con su esposo, que vino a caballo en compañía de don Fernando de Toledo, don Sancho Sarmiento y don Esteban de Carvajal. Y tampoco hubiera faltado don Federico de Cardona a no haberle escrito el arzobispo de Burgos noticiándole que le esperaba con urgencia. Cuando me lo dijo, le rogué que saludara en mi nombre a la bella marquesa de los Ríos, que se encontraba en las huelgas, entregándole a la par una carta en la que me quejaba de su largo silencio y le pedía que me contara sus impresiones confidencialmente. Emprendimos el viaje en dos carrozas el 16 de agosto a las 10 de la noche, con un tiempo hermoso, pues tan excesivo era el calor en aquella época del año que se hacía punto menos que imposible viajar durante las horas del día sin correr el riesgo de enfermar gravemente. Por las noches el calor cede, las carrozas iban completamente abiertas y las cortinas de tela de Holanda finísima, guarnecidas de flecos de Inglaterra con nudos de colores, levantadas alrededor, daban paso al aire fresco. Marchábamos con tal velocidad que yo temblaba de miedo ante la idea de que nuestra carroza pudiera romperse, porque estaba segura de que podríamos matarnos mil veces antes de que se apercibiera el cochero. Sin duda, tan excesiva velocidad sirve para indemnizarnos del reposo y la mesura con que los coches se ven obligados a caminar por Madrid a causa no sólo de la mansedumbre de las mulas, sino también del pavimento lleno de grietas y salpicado de pozas en invierno, y con un polvo insoportable que cubre las calles durante el verano. Llevaba la marquesa de Palacios un sombrerito adornado con plumas, según es uso entre las damas españolas para viajar, y la marquesa de la Rosa estaba tan linda con su túnica corta, sus mangas estrechas y su elegante avío, que confesamos unánimemente que la encontrábamos muy bizarra y muy galán, es decir, guapa y elegante a la vez. Me sorprendieron agradablemente tres paradas que hicimos durante el camino, con objeto de oír tocar la guitarra a dos servidores del Marqués de la Rosa, que éste había hecho venir expresamente y que galopaban a nuestro lado con sus guitarras colgadas a la espalda. Y aunque la orquesta no era numerosa ni la música muy escogida, bastó sin embargo para hacernos pasar una agradabilísima velada. Al llegar a la Vista de Aranjuez a las 5 de la mañana, quedé sorprendida del hermoso panorama que se presentaba a mis ojos. Pasamos el Tajo sobre un puente de madera y entramos enseguida en las largas alamedas de álamos y tilos, cuyas altas copas forman una enramada tan espesa que no pueden atravesarla los rayos del sol, cosa bien extraordinaria en un sitio tan próximo a Madrid, cuyo terreno es en general poco a propósito para favorecer una vegetación exuberante, que sin duda obedece a su proximidad a las aguas del Tajo, las cuales humedecen constantemente sus raíces, merced a canalillos hábilmente dispuestos. Estos paseos son tan largos que en muchos no se puede ver el fin. Otros varios convergen formando estrellas y constituyen un conjunto encantador. La gente se pasea a orillas del Tajo y del Jarama, dos famosos ríos que rodean la isla en que se asienta Aranjuez, y que a la par que abastecen de agua, embellecen extraordinariamente, porque confieso con toda ingenuidad que no recuerdo haber visto nada más bello. Aunque la simetría de los jardines y la estrechez de muchos de los paseos no le favorecen, es sin embargo el conjunto tan admirable que al penetrar en ellos creí encontrarme en un palacio encantado. La mañana fresca y agradable, los pajarillos cantando en la espesura, las aguas murmurando dulcemente al pasar, los árboles cargados de hermosos frutos, todo contribuía a causarme tan grata ilusión. Merced a una orden de don Juan, fuimos alojados y el alcaide nos recibió con la más exquisita cortesía, haciéndonos ver con detenimiento cuanto encierra de notable aquel sitio real, y agradáronme sobremanera las fuentes, tan abundantes que no se pasa de un salón a una terraza o a cualquiera de los jardines sin encontrar por lo menos 5 o 6 de ellas, todas con estatuas de bronce y pilas de mármol. El agua de que se surten y forma diversos juegos procede toda del Tajo. Para dar una idea de lo que son estas fuentes, voy a describir una de ellas, llamada la Fuente de Diana. Está situada sobre una eminencia que permite poderla apreciar perfectamente. En el centro se encuentra la figura de la diosa rodeada de ciervos y perros, todos provistos de su correspondiente surtidor. Alrededor crece una ancha faja de mirtos hábilmente tallados y dispuestos, y a trechos asoman la cabeza entre su ramaje amorcillos, también de mármol, que arrojan el agua contra los animales antes citados. En el centro de un gran estanque se eleva el monte Parnaso y se destacan las figuras de las musas, el caballo Pegaso y el río Helicón, representado por un gran salto de agua, todo combinado con mil surtidores que se entrelazan y serpentean sobre la superficie del estanque, formando en el aire menudísima lluvia. La fuente de Ganimedes, que también es muy bella, vese al hermoso niño sentado sobre el águila de Júpiter y como alarmado al notar su vuelo. El ave está en lo alto de una columna, con las alas abiertas, arrojando agua por el pico y las garras. Cerca de esta fuente se encuentra la de Marte. Es admirable la de las arpías, donde éstas, colocadas sobre columnas de mármol muy altas en las cuatro esquinas, arrojan agua por distintos lados y parece que se proponen inundar a un bello adolescente sentado en medio, buscando en su pie una espina. Pero la más agradable es la fuente del amor. Este pequeño dios aparece en alto con su carcaj lleno de flechas, y de cada una sale un chorro de agua. Las tres gracias están sentadas al pie del amor, y lo más singular es que las fuentes se derraman por cuatro grandes árboles, produciendo un ruido muy grato y que sorprende, viniendo como viene el agua por tan inesperado camino. Temería fastidiaros si me propusiese deciros el número de cascadas, saltos de agua y fuentes que vi. Puedo en general afirmaros que aquel es un sitio digno de la curiosidad y atención de todo el mundo. El sol empezaba a calentar demasiado a las 8. Entramos en la casa, a la cual, por cierto, le falta mucho para ser tan bella como debiera serlo si hubiese de corresponder dignamente a todo lo demás. Cuando va el rey allí, su acompañamiento está tan mal alojado que es preciso contentarse con ir a todo escape a hacerle un poco la corte o pasar a Toledo, pues no hay allí sino dos perversas posadas y algunas casas particulares en muy corto número. Si no hubiésemos tomado la precaución de llevar hasta pan, estoy bien segura de que no lo hubiéramos tenido, a menos de habernos dado el suyo el alcaide. Os haré notar de paso, no se confunda alcaide con alcalde. El primero significa gobernador de un castillo o de una plaza, y el otro es un juez. Aun cuando los cuadros más hermosos están en el Escorial, no dejé de hallarlos muy buenos en Aranjuez, en el departamento del rey, acondicionado conforme a la estación en que estamos, es decir, con las paredes blancas del todo y recubiertas en su parte inferior con una esterilla de junco muy fino de 3 pies de altura, sobre la cual lucen bonitos espejos y cuadros. En esta fábrica se encuentran varios patinillos que disminuyen su belleza. Almorzamos juntos y quisieron convencerme para que comiera de cierto fruto llamado pimiento, largo como un dedo y de un picor tan fuerte que a poco que se meta en la boca, pónese ésta como rescoldo. Se deja encurtir mucho tiempo el pimiento en sal y vinagre para quitarle la fuerza. Este fruto se da en España y no la he visto en los demás países donde he estado. Teníamos olla, guisado de perdiz hecho con aceite y vino de Canarias, pollas cebadas, pichones, que son excelentes aquí, y frutas de extraordinaria belleza. Una vez terminada esta, que fue una buena comida, acostámonos para dormir la siesta y no fuimos a paseo hasta las 7 de la tarde. Las bellezas de este sitio me parecieron tan nuevas como si no las hubiera visto por la mañana, en particular aquella tan encantadora situación que admirábame siempre cualquiera que fuese el lado hacia donde volviese los ojos. El rey está allí seguro, con media docena de guardias, pues no puede llegarse sino por puentes todos ellos cerrados, y el Jarama, que aumenta en este punto con sus aguas el caudal del Tajo, fortifica a Aranjuez. Después de pasearnos hasta las 10 de la noche, regresamos a un gran salón con piso de mármol y sostenido por columnas de la misma piedra. Lo encontramos iluminado con varias arañas, y don Esteban de Carvajal había hecho ir allí, sin decirnos nada, músicos que gratamente nos sorprendieron. A lo menos las damas españolas y mi parienta quedaron por ello muy satisfechas. En cuanto a mí, parecióme que cantaban demasiado de garganta y que sus pasajes eran tan largos que llegaban a hastiar. No es que no tuvieran bonita voz, sino que su manera de cantar no es buena, y por lo común Todo el mundo no canta en España como se hace en Francia y en Italia. Concluida la cena, fuimos al gran canal donde había un pequeño galeón pintado y dorado. Entramos en él, donde permanecimos hasta las 2 de la madrugada, hora en que salimos para tomar el camino de Toledo. Advertí que saliendo de Aranjuez solo hallamos brezos. El aire no deja de estar embalsamado con el perfume del tomillo y del serpol, de que estos llanos están cubiertos. Dijéronme haber allí gran copia de conejos, ciervos, cervatos y gamos, mas no era hora para verlos. Habiéndose generalizado la conversación durante algún tiempo, estaba ya a 2 leguas de Aranjuez sin que aún hubiera hablado yo a don Fernando, que estaba junto a mí. Pero queriendo aprovechar el tiempo para instruirme a fondo acerca de las particularidades de la temible Inquisición, sobre las cuales prometiera enterarme, le rogué me dijese alguna cosa acerca del particular. La Inquisición, me dijo, no fue conocida en Europa sino a principios del siglo XIII. Antes de ese tiempo, los obispos y los magistrados seglares eran quienes andaban en persecución de los heréticos, a los cuales condenaban a destierro, a la pérdida de sus bienes o a otras penas que casi nunca llegaban a la de muerte. Mas el gran número de herejías que surgieron hacia finales del duodécimo siglo fueron causa del establecimiento de dicho tribunal. Los papas enviaron religiosos a los príncipes católicos y a los obispos para exhortarlos a trabajar con celo extraordinario en la extirpación de las herejías y hacer castigar a los herejes pertinaces, lo cual continuó de esta manera hasta el año 1250. En 1251, Inocente IV confirió poder a los dominicos para juzgar en esta clase de crímenes con asistencia de los obispos. Clemente IV confirmó estos tribunales en 1265. Erigiéronse enseguida varios en Italia y en los reinos dependientes de la corona de Aragón, hasta el reinado de Fernando e Isabel, que se estableció la Inquisición en los dominios de Castilla, y luego en Portugal por el rey Juan III en el año de 1536. Hasta entonces habían tenido los inquisidores un poder limitado y con frecuencia combatido por los obispos, a quienes incumbía el conocimiento de los crímenes de herejía. Según los cánones, era contrario a las reglas de la Iglesia que los sacerdotes condenasen a muerte a los criminales, y menos por delitos que las leyes civiles castigaban muchas veces con penas menos rigurosas. Pero cediendo el derecho antiguo al nuevo derecho, los religiosos de Santo Domingo habíanse desde 2 siglos atrás puesto en posesión de esta justicia extraordinaria en virtud de bulas de los papas. Y habiendo quedado enteramente excluidos los obispos, solo faltaba a los inquisidores la autoridad del príncipe para la ejecución de sus fallos. Antes de que Isabel de Castilla ciñese la corona, el dominico Juan Torquemada, su confesor, que después fue cardenal, habíale arrancado la promesa de perseguir a los infieles y a los heréticos cuando tuviera poder para hacerlo. Obligó a Fernando, su marido, a obtener en 1483 bulas del Papa Sixto IV para el establecimiento de un cargo de inquisidor general en los reinos de Aragón y de Valencia, porque estos dos reinos le pertenecían a él en herencia, y es de notar que Fernando confería los cargos en sus estados e Isabel en los suyos. Los papas extendieron enseguida su jurisdicción sobre todos los estados católicos y Fernando e Isabel establecieron un Consejo Supremo de la Inquisición, del que hicieron presidente a Torquemada. Forman el Consejo, además del Inquisidor General, nombrado por el Rey de España y confirmado por el Papa, 5 consejeros, uno de los cuales tiene que ser dominico, según privilegio de Felipe III otorgado a esta orden en 1616. Un procurador fiscal, un secretario de la Cámara del Rey, 2 secretarios del Consejo, un alguacil mayor, un receptor, 2 relatores y 2 calificadores y consultores. Los numerosos familiares y oficiales subalternos de la Inquisición, no siendo justiciables sino ante este tribunal, pónense por este medio a cubierto de la justicia ordinaria. El Consejo Superior tiene completa autoridad sobre las otras inquisiciones, que no pueden hacer un auto o ejecución sin permiso del Gran Inquisidor. Las inquisiciones particulares son las de Sevilla, Toledo, Granada, Córdoba, Cuenca, Valladolid, Murcia, Llerena, Logroño, Santiago, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cerdeña, Palermo, Canarias, México, Cartagena y Lima. Cada una de estas inquisiciones compónese de 3 inquisidores, 3 secretarios, un alguacil mayor y 3 receptores, calificadores y consultores. Todos cuantos entran en estos cargos están obligados a dar pruebas de casa limpia, es decir, de no tener en su familia mancha alguna de judaísmo ni de herejía y de ser católicos de origen. Los procedimientos de este tribunal son muy extraordinarios. Detenido un hombre, permanece en las prisiones sin saber el crimen de que se le acusa, ni los testigos que deponen contra él. No puede salir de ella sino confesando una falta de que con frecuencia no es culpable, y que el deseo de la libertad le hace confesar, porque no se hace morir al acusado la primera vez que confiesa un delito. Pero la familia queda tachada de infamia, y este primer juicio deja a las personas incapacitadas para todos los cargos. No hay ninguna confrontación de testigos, ni medio alguno de defenderse, porque este tribunal afecta en todas las cosas un secreto inviolable. Procede contra los heréticos y particularmente contra los cristianos judaizantes y los moriscos o mahometanos secretos de que ha llenado a España la expulsión de los judíos y de los moros por Fernando e Isabel. El rigor de esta justicia fue tal que el inquisidor Torquemada procesó a más de 100.000 personas, de las cuales 6.000 fueron condenadas al fuego en el espacio de 14 años. El espectáculo de varios criminales condenados al último suplicio, sin consideración a su sexo ni a su calidad, preténdese que confirma a los pueblos en la religión católica y la Inquisición sola ha impedido a las últimas herejías difundirse por España en el tiempo durante el cual infestaron a toda Europa. Por eso los reyes han otorgado una autoridad excesiva a este tribunal, que se llama Tribunal del Santo Oficio. Los actos generales de la Inquisición en España, que en la mayor parte de Europa se consideran como una simple ejecución de criminales, pasan entre los españoles por una ceremonia religiosa, en la cual el rey católico da públicas pruebas de su celo por la religión. Por eso se llaman autos de fe o actos de fe. Celebran los de ordinario al advenimiento de los reyes a la corona o al cumplirse su mayoría de edad, a fin de que sean más solemnes, coincidiendo con una fecha memorable. El último se efectuó en 1632 y se dispone uno para el casamiento del rey. Como desde hace mucho tiempo no se ha realizado ninguno, hácense grandes preparativos para que éste resulte muy solemne y tan magnífico como pueden serlo tal clase de ceremonias. Uno de los consejeros de la Inquisición ha trazado ya un proyecto que me ha mostrado. He aquí lo que dispone. En la Plaza Mayor de Madrid se alzará un tablado de 50 pies de longitud. Se levantará hasta la altura del balcón destinado para el rey, bajo el cual terminará. En el extremo y a lo largo de este tablado se alzará a la derecha del balcón del rey un anfiteatro de 25 a 30 gradas, destinado al Consejo de la Inquisición y a los demás consejos de España, en cuya parte superior estará, bajo un dosel, el sitial del gran inquisidor, mucho más alto que el balcón del rey. A la izquierda del tablado y del balcón se verá un segundo anfiteatro del mismo tamaño que el primero y donde se colocarán los condenados. En medio del gran tablado habrá otro muy pequeño sosteniendo dos jaulas donde se meterá los condenados durante la lectura de su sentencia. También se verán sobre el gran tablado 3 púlpitos dispuestos para los lectores de los fallos y para el predicador, delante del cual habrá un altar convenientemente dispuesto. Los sitios de sus majestades católicas estarán preparados de suerte que la reina esté a la izquierda del rey y a la diestra de la reina madre. Todas las damas de las reinas ocuparán el resto de la anchura del mismo balcón por una y otra parte. Habrá otros balcones preparados para los embajadores y para los señores y las damas de la corte y tabloncillos para el pueblo. La ceremonia comenzará por una procesión que partirá de la iglesia de Santa María. 100 carboneros armados con picas y mosquetes irán al principio, porque suministran la leña que sirve para el suplicio de los que son condenados al fuego. Enseguida irán los dominicos, precedidos por una cruz blanca. el duque de Medinaceli llevará el estandarte de la Inquisición, según privilegio hereditario de su familia. Este estandarte es de Damasco. En uno de los lados se representa una espada desnuda dentro de una corona de laurel y en el otro las armas de España. Enseguida irá una cruz verde rodeada de crespón negro. Varios grandes y otras personas de calidad de la Inquisición marcharán después, cubiertos con mantos adornados de cruces blancas y negras ribeteadas de hilo de oro. Cerrarán la marcha 50 alabarderos o guardias de la Inquisición, vestidos de negro y blanco, al mando del marqués de Pobar, protector hereditario del reino de Toledo. Después de pasar en este orden la procesión por delante del palacio, se dirigirá a la plaza. El estandarte y la cruz blanca se pondrán sobre el altar y solo quedarán los dominicos en el tablado y pasarán una parte de la noche en salmodiar y desde que asome el alba celebrarán en el altar varias misas. El rey, la reina madre y todas las damas aparecerán en los balcones hacia las 7 de la mañana. A las 8 comenzará el curso de la procesión como el día de víspera. La compañía de los Carbonero se situará a la izquierda del balcón del rey. La derecha estará ocupada por sus guardias. Varios hombres conducirán enseguida efigies de cartón tamaño natural. Las unas representarán a los que han muerto en la prisión, cuyos huesos se llevarán también dentro de cofres con llamas pintadas a su alrededor. Y las otras figuras representarán a los evadidos y a los que habrán sido juzgados en rebeldía. Se pondrán estas figuras en una de las extremidades del tablado. Enseguida se leerá su sentencia y serán ejecutadas. Pero debo deciros, añadió quien esto me refería, que el Consejo Supremo de la Inquisición es más absoluto que todos los demás. Hay el convencimiento de que el mismo rey no tendría poder para amparar a los que hubieran sido denunciados, porque este tribunal solo reconoce sobre sí la autoridad del Papa. Y ha habido tiempos y ocasiones en que el poder del rey se ha visto más débil que el de la Inquisición. Don Diego Sarmiento es inquisidor general. Es un hombre muy de bien. Tendrá unos 60 años. El rey nombra al presidente de la Inquisición y su santidad le confirma. Pero respecto a los inquisidores, el presidente los propone al rey y después de haber obtenido su aprobación les confiere su cargo. El tribunal juzga de todo cuanto concierne a la fe y está en absoluto revestido de la autoridad del Papa y la del Rey. Sus fallos no tienen apelación y los 22 tribunales de la Inquisición que existen en todos los estados de España y que dependen del de Madrid le dan cuenta todos los meses de sus fondos y todos los años de las causas y de la existencia de los criminales. Pero los de las Indias y de los demás puntos lejanos no rinden cuentas sino al fin de cada año. Respecto a los cargos de estos tribunales inferiores, provéense por el inquisidor general con la aprobación de los consejeros. Sería bastante difícil poder decir precisamente el número de oficiales que dependen de la Inquisición, pues tan solo en España hay más de 22.000 familiares del Santo Oficio. Llámanse así porque son como espías difundidos por todas partes, que dan sin cesar a la Inquisición avisos verdaderos o falsos, en virtud de los cuales préndese a aquellos a quienes acusan. Mientras escuchaba yo a don Fernando con la mayor atención, la marquesa de Palacios nos interrumpió para decirnos que estábamos cerca de Toledo y que los restos antiguos de un viejo castillo que veíamos a la izquierda sobre una pequeña colina eran los de un palacio encantado. «Hétenos aquí, otra vez», dije en voz baja a don Fernando, «en los castillos de Guevara y de Níos». «Estaremos donde gustéis», dijo, «pero es cierto que esta es una tradición antiquísima en este país». Preténdese que había allí un subterráneo cerrado y una profecía amenazaba a España con las mayores desdichas cuando se abriera esa cueva. Cada cual espantado con tales amenazas quería no atraer sobre sí sus efectos. Por lo cual, este sitio permaneció cerrado durante siglos. Pero el rey don Rodrigo, menos crédulo o más curioso, hizo abrir el subterráneo, no sin que al hacerlo se oyeran espantosos ruidos. Parecía que iban a confundirse todos los elementos y que una tempestad no podía ser más grande. Esto no fue óbice para que descendiera allí y a la claridad de varios blandones vio figuras de hombres cuyas vestiduras y armas eran extraordinarias. Había uno que tenía una placa de cobre sobre la cual se halló escrito en árabe que estaba cercano el tiempo de la desolación de España y que no tardarían en llegar aquellos cuyas efigies estaban en aquel sitio. «No he estado nunca en punto alguno», dije riendo, «donde se haga más caso de los cuentos fabulosos que en España». «Decid más bien», replicó él, «que jamás hubo dama menos crédula que vos, y conste que no me propuse haceros cambiar de sentir al relataros esta historia. Pero en tanto pueda sostenerse y afirmarse alguna cosa bajo la fe de los autores, esta será digna de crédito». El día estaba bastante avanzado para poder notar bien todos los encantos de la campiña. Cruzamos el Tajo sobre un hermoso y ancho puente de que me habían hablado, y enseguida divisé a Toledo, rodeado todo él por montañas y rocas que le dominan. Encuéntranse allí casas muy bellas, edificadas en los montes para disfrutar de una grata soledad. El arzobispo de Toledo tiene una, donde va con frecuencia. La ciudad álzase sobre la roca, cuya desigualdad en algunos sitios contribuye a hacerla alta y baja. Las calles son estrechas, mal empedradas y difíciles, lo cual hace que todas las personas de calidad vayan en silla o en litera. Y como nosotros íbamos en carroza, fuimos a parar cerca de la Plaza Mayor, pues es el único barrio por donde se puede pasar en carruaje. Al llegar, bajamos al hospital de Foira, que está en las afueras y cuya fábrica forma tres costados de un grandísimo patio rectangular que la iglesia lo cierra por completo con una de sus fachadas. En esta iglesia oímos misa. El hospital fue construido por un arzobispo de Toledo, cuya tumba con su estatua de mármol está en medio de la nave. Las murallas de la ciudad fueron reconstruidas por los moros y hay por ella esparcidas gran número de torres pequeñas que en otro tiempo servían para su defensa. La plaza sería fuerte, estando casi toda circunvalada por el Tajo y teniendo fosos en extremo profundos, si no la dominasen las vecinas montañas, pues con facilidad se la puede batir desde ellas. No eran las 8 cuando llegamos. Quisimos emplear el resto de la mañana en ver la catedral, que según dicen es una de las más hermosas de Europa. Los españoles la llaman santa, sea por causa de las reliquias que allí se ven o por cualquier otra razón que no me han explicado. Si fuera tan profunda y tan alta como ancha es, parecería inmejorable. Adórnanla varias capillas tan vastas como iglesias. En todas ellas deslumbran el oro y las pinturas. Las principales son las de la Virgen, Santiago, San Martín y la del Cardenal Sandoval y la del Condestable de Luna. Vi en el coro un nicho de donde, según dicen, brotó una fuente de agua varios días seguidos, sirviendo para extinguir la sed de los soldados y ciudadanos durante el tiempo en que sostenían el asedio contra los moros y estaban medio muertos de sed. Sin apartarme de mi relato, debo decir que no hay ni una fuente en la ciudad y que es preciso bajar hasta el Tajo para tener agua, lo cual es una cosa tan incómoda que no puedo comprender cómo está Toledo tan poblado. Próximo a la entrada de la iglesia, encuéntrase un pilar de mármol que allí se reverencia porque la Santa Virgen se apareció sobre él a San Ildefonso. Está encerrado dentro de una verja de hierro y se le besa por una ventanilla, encima de la cual está escrito: «Adorabimus in loco ubi est terum pedes exus». Entre cada dos sillas de coro de los canónigos hay una columna de mármol y la escultura de toda la iglesia es muy pulida y bien trabajada. Vi con admiración el tesoro. 30 hombres se necesitan para transportar el tabernáculo el día del Corpus. Es de plata dorada, termina en varias flechas de espadaña de una labor exquisita llena de ángeles y de querubines. Además, hay otro dentro, el cual es de oro macizo, con tan considerable cantidad de pedrería que no puede estimarse su justo valor. Las patenas, los cálices y los copones no son menos hermosos. Todo ello deslumbra con grandes diamantes y perlas orientales. La custodia donde se pone el Santísimo Sacramento, las coronas de la Virgen y sus vestiduras son los objetos de mayor magnificencia que he visto en toda mi vida. Pero en verdad, este arzobispado es tan rico que justo es que todo corresponda a él. Ya referí que el arzobispo de Burgos me dijo que el de Toledo tenía 350.000 escudos de renta. Añadid a esto que su catedral tiene 100.000. 40 canónigos tienen 1.000 cada uno. El gran arcediano, 40.000. Habiendo además tres arcedianatos, de los cuales el primero vale 15.000 escudos, el segundo 12.000, el tercero 10.000. El deán tiene 10.000 escudos. Además, hay un número infinito de capellanes, sacristanes y personas que reciben pensión. Hay el capellán mayor de la Capilla de los Reyes, que disfruta de 12.000 escudos de renta, y otros 6 a sus órdenes, que tienen cada uno 1.000 escudos. Después de haber transcurrido mucho tiempo en contemplar las bellezas de que está llena esta catedral, en el momento en que íbamos a salir para regresar a la hospedería donde habíamos dejado nuestra carroza, encontramos a un capellán y un gentilhombre del cardenal Portocarrero que se acercaron de parte de su señor a hacernos un cumplido y asegurarnos no permitiría fuéramos a parar a otro sitio que el arzobispado. Se dirigieron particularmente a la marquesa de Palacios, que es próxima pariente suya, la cual nos apremió mucho a que fuésemos allí. Nos defendimos con el desorden en que estábamos, habiendo pasado la noche sin dormir y no estando con traje de visita. Encargó a su hijo fuera a ver al señor cardenal y le rogase aceptar a nuestras excusas. Don Fernando regresó al poco rato, seguido de gran número de pajes, algunos de los cuales llevaban quitasoles de brocado de oro y de plata. Díjonos que su eminencia deseaba mucho fuéramos a su alojamiento y que había demostrado tanto pesar al conocer nuestra negativa que le dábamos que ya le fue indispensable aceptar su ofrecimiento, que enseguida ordenó tomaran quitasoles para resguardarnos del sol y que se regara la plaza que habíamos de atravesar para ir desde la iglesia al arzobispado. Inmediatamente vimos 2 mulas que arrastraban un carrito sobre el cual había un pipote lleno de agua. Nos dijeron que siempre que el cardenal tenía que venir a la iglesia era costumbre regar así el camino. El palacio arzobispal es muy antiguo y vastísimo, muy bien amueblado y digno de quien lo ocupa. Condújosenos a una hermosa estancia a donde nos llevaron primero el chocolate y después toda suerte de frutas, vinos, helados y licores. Estábamos tan soñolientos que después de haber comido un poco, rogamos a la marquesa de Palacios viese al señor cardenal y nos disculpara con él, porque diferíamos para más tarde una visita que tanto nos honraba, pero que no podíamos pasarnos sin dormir. En efecto, la joven marquesa de la Rosa, mi parienta, nuestros hijos y yo tomamos el partido de acostarnos y a la tarde nos vestimos para presentarnos al cardenal y a la reina madre. La marquesa de Palacios, que le había sido siempre muy afecta, había marchado al Alcázar, así se llama el castillo, y la había visto mientras nosotros dormíamos. De manera que le dijo que nos daría audiencia hacia las 8 de la noche, y por primera vez me vestí a la española. No puedo imaginarme traje más molesto. Hay que tener los hombros tan apretados que hacen daño. No pueden levantarse los brazos y apenas pueden entrar en las mangas del cuerpo. Pusiéronme un guardainfante de tamaño espantoso, pues es preciso llevarlo en presencia de la reina. No sabía yo qué hacer con aquella extraña máquina. No acertaba manera de sentarme y creo que aun cuando lo llevase toda mi vida no podría acostumbrarme a él. Me peinaron con melena, es decir, con todo el pelo esparcido alrededor del cuello y anudado por las puntas con galoncillos. Esto sofoca mucho más que una palatina. De suerte, qué fácil es juzgar cómo pasé aquel mes de agosto y en España. Pero este a que me refiero es un peinado de ceremonia y era preciso que nada faltase en esta ocasión. En fin, también me puse chapines con más riesgo de romperme la cabeza que probabilidades de andar con ellos. Cuando todas estuvimos en estado de presentarnos, porque mi pariente y mi hija también iban a la española, hízosenos entrar en un salón de gala a donde vino a vernos el señor cardenal. Se llama don Luis Portocarrero, podrá tener 42 años, es muy atento, su carácter es dulce y complaciente. Ha tomado mucho los finos modales de la corte de Roma. Permaneció con nosotros una hora, enseguida nos sirvieron el mayor banquete que se podía realizar, pero todo estaba tan perfumado de ámbar que nunca probé salsas más extraordinarias y menos buenas. Hallábame en aquella mesa como un tántalo muerto de hambre, sin poder comer. No había medio de lograrlo entre viandas todas ellas perfumadas o llenas todas de azafrán, ajo, cebolla, pimienta y especias. A fuerza de rebuscar, di con una gelatina o manjar blanco admirable, con lo cual me resarcí. Sirvióse también un jamón procedente de la frontera de Portugal, que era mejor que los de carnero tan ponderados en Bayona y que los de Maguncia, pero estaba cubierto de cierta grajea menuda que llamamos en Francia non pareil, sin igual, y cuyo azúcar se fundió en la grasa. Estaba todo él mechado con corteza de limón, lo que disminuía mucho su bondad. Respecto a frutas, era la cosa mejor y más divertida que verse pudiera, pues habíanse confitado en azúcar, según moda de Italia, arbustitos enteros. Ya comprenderéis que, por supuesto, los arbolillos eran muy pequeños. Había allí naranjos confitados de esta manera, con pajaritos artificiales puestos encima, cerezos, frambuesos, groselleros y otros más, cada cual en un cajoncito de plata. Nos levantamos presto de la mesa porque se aproximaba la hora de ir a ver a la reina. Fuimos en silla, aun cuando había mucha distancia que recorrer y no escasa cuesta que subir, pues el alcázar está fabricado sobre unos peñascos de prodigiosa altura, lo cual hace que la vista descubra desde allí un panorama espléndido y maravilloso. Delante de la puerta hay una gran plaza. Luego se penetra en un patio de 160 pies de largo y 130 de ancho, adornado con dos órdenes de pórticos y en la longitud con 10 filas de columnas, cada cual de una sola piedra. Hay 8 filas en la anchura y esto produce magnífico efecto, pero lo que cautiva mucho más todavía es la escalera que está en el fondo del patio, siendo tan ancha como este. Después de subir un tramo de algunas gradas, se para en dos ramales y debe confesarse en verdad que es una de las más hermosas de Europa. Atravesamos una gran galería y salones tan vastos y en los cuales había tan poca gente que no parecía hubiese de estar allí la reina madre de España. Encontrábase la reina en un salón cuyas ventanas estaban todas abiertas y dominaban el llano y el río. La tapicería, los cojines, las alfombras y el dosel eran de paño gris. La reina estaba de pie, apoyada en un balcón, teniendo en su mano un gran rosario. Cuando nos vio, volvióse hacia nosotros y nos recibió con un aire bastante risueño. Tuvimos el honor de besarle la mano, que es pequeña, fina y blanca. La reina es muy pálida. Su rostro es algo largo y aplastado. Dulce su mirada, la fisionomía agradable y el talle de mediano grosor. Estaba vestida como todas las viudas lo están en España, es decir, de religiosa, sin que se vea un solo cabello, y hay muchas, pero en este número no se cuenta ella, que se los hacen cortar cuando pierden a su marido para dar mayor testimonio de su dolor. Advertí que llevaba alhorzas alrededor de su falda para alargarla cuando está usada. No por eso digo que se alargue, pero tal es la moda en este país. Me preguntó cuánto tiempo hacía que salí de Francia, del cual dile cuenta. Se informó de si en aquel tiempo se hablaba del casamiento del rey, su hijo, con la princesa de Orleans. Le dije que no. Añadió que quería hacerme ver su retrato, copiado del que tenía el rey, su hijo, y encargó lo trajesen a una de las damas, que era una vieja dueña muy fea. Estaba pintado en miniatura, del tamaño de la mano, y metido en un estuche de raso negro por encima y terciopelo verde por dentro. ¿Encontráis?, me preguntó, ¿qué se le parezca? Afirmé que no reconocía allí ninguno de sus rasgos. En efecto, parecía bizca, con la cara de perfil, y nada podía ser menos parecido a una princesa tan perfecta como la de Orleans. Me preguntó si era más o menos bella que aquel retrato. Le dije que sin comparación era más linda. Así pues, replicó, mi hijo el rey quedará agradablemente engañado, pues cree que este retrato es como ella y no es posible hallar mayor contento del que con esta sola idea disfruta. A mi parecer sus ojos atravesados me daban pena, mas para consolarme pensé que tenía talento y otras muchas buenas cualidades. ¿No recordáis, añadió dirigiéndose a la marquesa de Palacios, haber visto mi retrato en la cámara del difunto rey? Sí, señora, contestó la marquesa, y también recuerdo de que al ver a vuestra majestad quedamos muy maravilladas de que la pintura la hubiese sido tan desfavorable. Eso quería deciros, replicó ella, y cuando yo llegué y eché la vista a ese retrato que me dijeron ser el mío, inútilmente traté de creerlo, no lo pude conseguir. Una pequeña enana, gorda como un tonel y más rechoncha que una seta, toda vestida de brocado de oro y plata, con largos cabellos que casi le llegaban a los pies, entró y vino a ponerse de rodillas ante la reina para preguntarle si tenía bien cenar. Quisimos retirarnos. Nos dijo que podíamos seguirla y pasó a una sala toda de mármol, donde había varios velones sobre escaparates. Sentóse sola a la mesa y todas nosotras estábamos de pie a su alrededor. Sus azafatas vinieron a servirla con la camarera mayor, que tenía un aspecto muy triste. Algunas de aquellas jóvenes me parecieron muy lindas. Hablaron con la marquesa de Palacios y le dijeron que se aburrían horriblemente y que estaban en Toledo como quien está en un desierto. Estas se llaman damas de palacio y gastan chapines, pero las pequeñas meninas llevan sus zapatos bajos del todo. Los meninos son adolescentes de la más alta calidad, que no llevan capa ni espada. Sirviéronse diversos platos en la mesa de la reina. Los primeros fueron melones helados, ensaladas y leche, de lo cual comió mucho antes de comer carne, que tenía bastante mal aspecto. No le falta el apetito y bebió un poco de vino puro, diciendo que era para cocer las frutas. Cuando pedía de beber, el primer menino le llevaba su copa sobre una salvilla cubierta. Poníase de rodillas al presentarla a la camarera, quien hacía lo mismo cuando la reina la tomaba con sus manos. Por el otro lado, una dama de palacio presentaba de rodillas la servilleta a la reina para limpiarse la boca. Dio dulces secos a doña Mariquita de Palacios y a mi hija, diciéndoles que no debían comerlos, que estropean la dentadura a las niñas. Me preguntó varias veces cómo estaba la reina de Francia y en qué se divertía. Dijo que le había enviado poco a cajas de pastillas de ámbar, guantes y chocolate. Permaneció más de hora y media a la mesa, hablando poco, pero al parecer bastante contenta. Le pedimos sus órdenes para Madrid, nos hizo un cumplido enseguida e inmediatamente nos despedimos de ella. No puede menos de convenirse en que esta reina tiene mucho ingenio y mucho valor y virtud para vivir como lo hace en un destierro tan desagradable. No quiero se me olvide advertir que el primero de los meninos lleva los chapines de la reina y se los calza. Es un honor tan grande en este país que no lo trocaría por los más lucidos cargos de la corona. Cuando las damas de palacio se casan y lo hacen a gusto de la reina, aumenta su dote con 50.000 escudos y de ordinario se da un gobierno o un virreinato a quienes las desposan. Cuando estuvimos de regreso en el palacio del señor cardenal, encontramos levantado un teatro en una grande y vasta sala, donde había muchas señoras a un lado y caballeros al otro. Lo que me pareció singular es que había un cortinaje de damasco en toda la longitud de la sala hasta el teatro e impedía que los hombres y las mujeres se pudiesen ver. No se aguardaban más que a nosotros para comenzar la comedia de Píramo y Tisbe. Esta pieza era nueva y más mala que todas cuantas había visto ya en España. Enseguida los comediantes danzaron muy bien y la diversión no habría concluido a las 2 de la madrugada. Sirvióse un magnífico banquete en un salón donde había varias mesas y habiéndonos hecho el señor cardenal tomar sitio allí, fue al encuentro de los caballeros, que por su parte quedaban servidos en otra habitación. Hubo una música italiana excelente, pues su eminencia había traído músicos de Roma a quienes pagaba grandes pensiones. No pudimos retirarnos a nuestros dormitorios hasta las 6 de la mañana, y como aún tuviéramos muchas cosas que ver, en lugar de acostarnos, fuimos a la plaza mayor, que se llama Zocodover. Las casas que la circundan son de ladrillo y todas análogas con balcones. Su forma es redonda, tiene pórticos bajo los cuales se pasea, y esta plaza es muy bella. Regresamos al castillo para verlo, mejor con más vagar. Su fábrica es gótica y muy antigua, pero hay en ella algo tan grandioso que no me sorprende gustar a más Carlos V morar allí que en ninguna otra ciudad de sus dominios. Consiste en un cuadrado de 4 grandes cuerpos de edificio, con alas y pabellones, y hay allí espacio donde alojar cómodamente a toda la corte de un gran rey. Nos enseñaron una máquina que era maravillosa antes de romperse. Servía para elevar agua del Tajo y la hacía subir hasta lo alto del Alcázar. Las fundaciones están todavía enteras, aun cuando han pasado algunos siglos desde que se hicieron. Se descienden más de 500 escalones hasta el río. Cuando el agua había penetrado en el depósito, circulaba por conductos en todos los sitios de la ciudad donde había fuentes. Esto era en extremo cómodo, pues ahora hay que bajar mucho para ir en busca del agua. Fuimos a oír misa a la iglesia de los Reyes, que es hermosa y grande, y está bien adornada con naranjos, granados, jazmines y mirtos muy crecidos, que dentro de cajas arraíganse y forman calles que llegan hasta el altar mayor, cuyos adornos son extraordinariamente ricos. De suerte que a través de las ramas verdes y de las varias flores de diferentes matices, viendo brillar el oro, la plata, los bordados y los cirios encendidos que ornan el altar, parece que los rayos del sol llegan directamente a nuestros ojos. También hay jaulas pintadas y doradas llenas de ruiseñores, canarios y otros pájaros que forman un concierto encantador. Quisiera que también en Francia se adoptase la costumbre de engalanar las iglesias como lo están en España. Los muros de estas se hallan enteramente cubiertos por fuera de cadenas y grillos de los cautivos que se rescatan en Berbería. Advertí en este barrio que en la puerta de la mayoría de las casas hay un azulejo en el cual está la salutación angélica con estas palabras: María fue concebida sin pecado original. Dijéronme que estas casas pertenecían al arzobispo y que en ellas solo viven obreros de los que tejen la seda, que son numerosos en Toledo. Los dos puentes de piedra que cruzan el río son muy altos, muy anchos y muy largos. Si se quisiera trabajar un poco en el Tajo, los barcos llegarían hasta la población, lo cual sería una comodidad considerable. Pero aquí son las gentes por naturaleza demasiado perezosas para considerar la utilidad del trabajo y tomarse la pena de acometerlo. También vimos el hospital de los niños, es decir, de las criaturas expósitas, y la casa de ayuntamiento, que está cerca de la catedral. En fin, satisfecha nuestra curiosidad, regresamos al palacio arzobispal y nos acostamos hasta media tarde, a cuya hora volvimos a tener un festín tan espléndido como los anteriores. Su Eminencia comió con nosotros y después de haberle dado tantas gracias como era debido, partimos para encaminarnos al castillo de Igariza. El marqués de los Palacios nos aguardaba allí con el resto de su familia, de suerte que fuimos recibidos tan cordialmente que nada puede añadirse al buen trato y a los placeres que nos proporcionaron durante 6 días, ya en la caza, en el paseo o en las conversaciones generales. Cada cual hacía gala de su buen humor, en competencia con los demás, y puede afirmarse que cuando los españoles se dignan abandonar su gravedad, estiman de veras y de veras aman, ofreciendo grandes recursos de diversión que les facilita su mucho ingenio. Se vuelven sociables, obsequiosos, ávidos de agradar y me parecen la más grata compañía del mundo. Esto es lo que he notado en la partida que acabamos de hacer.